Radio Sintonía, a primera hora.
8 y 21 minutos de la mañana, continuamos aquí en la radio junto a ustedes en nuestro primera hora. Y abrimos nuestra línea telefónica para nuestro ratito de entrevista. Hoy hablamos con Iván Morales Torres del STEC Intersindical Canaria. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Han alertado ustedes de la emergencia en los centros educativos de educación especial en Canarias. Denuncian que la situación de estos centros es lamentable y que requiere de medidas urgentes. ¿Se centran ustedes, entre otros aspectos, entre otros puntos que vamos a ir nombrando, en las infraestructuras y se fijan en el Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario, en unas obras que están pues paralizadas desde hace años, explican sin perspectivas de avance? ¿Cuál es la situación con la que nos estamos encontrando en esos centros de educación especial en Canarias que nos lleva, que les lleva a ustedes desde el STEC, pues a lanzar este mensaje, ¿no?
Sí, buenos días. Lo primero, darle las gracias a su medio por hacerse eco de esta problemática. Efectivamente, a lo largo de todo el curso académico, nos hemos estado haciendo eco en general del alumnado NEAE, que es alumnado con necesidades, bueno, y necesidades específicas del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, concretamente ahora salió una noticia la semana pasada que fue la que nos alertó sobre el C7 Palmas en Gran Canaria, y a raíz de eso pues elaboramos entrevistas con todos los equipos directivos de todos los C para ver la problemática que tenían. Concretamente, bueno, si nos centramos en el de Puerto del Rosario, es una problemática que además tienen otros centros, prácticamente todos, que es que tienen centros muy antiguos, algunos datan del 85, y que algunos no han tenido, la mayoría, las reformas que deberían para adaptarse tanto tecnológicamente como de infraestructura básica para literalmente no caerse abajo. Y entonces todos nos manifiestan que llevan desde el gobierno anterior con proyectos que están parados, que a lo mejor la buena intención de la consejería, se reunieron y iban a llevar a cabo el proyecto, el proyecto nunca se terminó de ejecutarse y ahora llega un nuevo ejecutivo, valga la redundancia, y tampoco parece que, más allá de reuniones puntuales, que estén por la labor de invertir dinero en infraestructura propiamente para acondicionar los centros. Entonces, en el caso de su isla, estamos hablando de un centro para toda la isla, que de hecho también nosotros reivindicamos que se debería abrir un segundo centro en Fuerteventura, en el sur de la isla, porque no dan abasto. Entonces también nos encontramos con una problemática de overbooking. Muchos centros están hasta el doble, tratando el doble de alumnado que el core, ¿no? Digamos, el aforo máximo permitido del centro para el que fue construido en su momento. Entonces, en cuanto a infraestructura, es algo que nos preocupa. Otro tema también que nos dimos cuenta es que todos estos centros, a diferencia de los centros de un centro ordinario de infantil primaria, tienen aulas y tienen equipamientos propios. Por ejemplo, tienen aulas y huertos sensoriales o piscinas para trabajar con este perfil del alumnado. Entonces también le pedimos a la administración que dé una partida extraordinaria en los presupuestos que reciben los centros dos veces al año. No se le puede dar lo mismo a un centro de educación especial que a un centro de infantil primaria, precisamente porque muchos de ellos tienen este tipo de aulas específicas que requieren un mantenimiento, una piscina. Nos comentaba, no estoy seguro ahora el centro, creo que era el hermano Pedro, nos comentaba que puede ser 7.000 al año. Entonces ellos reciben una partida justo de 7.000 y todo se iría a mantenimiento de la piscina. Entonces estamos hablando de que la administración a lo mejor está un poco desconectada de la realidad de estos centros. Y también, por último, comentar que también vemos que hay una problemática en cuanto a personal, tanto de docentes como de personal laboral, porque primero los docentes, el problema con los docentes no es que no haya ni que estén formados, sino que el perfil del alumnado, al final, por las características que tiene, estamos hablando de niños con déficit importante que no miden, entonces se producen muchísimas agresiones y la manera de proceder no se le puede aplicar la misma que un centro ordinario, porque estamos hablando que en este caso, pues si ocurre una agresión no se debe a una mala educación, sino se debe a que estamos hablando de alumnado con unas características, ¿no? Entonces se tiene que aplicar un plan de contingencia específico que no se ha diseñado, entonces se está como medio adaptando a un plan que se utilizaría a lo mejor en un centro ordinario. Y luego el personal principal que nos estamos encontrando, perdón, el problema principal con el personal no laboral, se trata de una falta de coordinación entre los cuidadores que la empresa aeromédica, que es una empresa subcontratada a la consejería, pone a disposición. Y el problema es que, aparte de que las sustituciones no las lleva la Secretaría General Técnica, que es más ágil que un director se comunica con su superior, con la administración, ¿no? Entonces, es como normalmente pues funciona la cosa un poco más ágil. Pero en este caso se tiene que comunicar, que nos comentaban, a través de un coordinador de la empresa propia. Es decir, que un director de un centro tiene a un cuidador, a un auxiliar, trabajando codo con docentes, pero el director del centro a lo mejor ocurre algún imprevisto y no puede interpelar, no puede dirigirse directamente al trabajador de la empresa, por lo cual todo se dilata, todo se retrasa y todo se complica. Entonces esos serían los tres problemas principales que hemos visto. Hay que abrir nuevos centros también, perdón, que me acordé ahora por el caso de Fuerteventura, aparte que de hecho están haciendo las veces, creo que era el SEIB La Lajita, si no recuerdo mal, pero bueno, hay un SEIB en el sur que está como haciendo las veces de lo que sería otro centro de educación especial, entonces hace falta abrir nuevo, pero también en la zona sur de las Islas Capitalinas, que son zonas muy tensionadas, por ejemplo aquí en Tenerife, en Adeje, hace falta ampliar, entonces en Adeje se han prometido pues que se abriría un centro nuevo, que se iba a ampliar uno ya existente. Entonces vemos por ahí que, bueno, entre una cosa y otra, entre las infraestructuras, la falta de presupuesto para el mantenimiento y la falta de personal laboral y docente, pues nos transmiten pues que realmente es alumnado muy vulnerable, que no está siendo atendido en condiciones las más idóneas.
Iván, son cuestiones que llevan reclamando desde estos centros mucho tiempo y que yo no sé si vamos viendo pasitos o no, si vamos notando que estas reivindicaciones, estas denuncias llegan a donde tienen que llegar y vemos algún avance.
Hombre, hemos visto, de hecho recientemente el STEC también se sumó, que se aprobó una bajada de ratios en primaria, pero también en relacionada con necesidades educativas especiales, porque también afectaba a los orientadores, ¿no? Entonces se consiguió una bajada de ratios, tanto que iba a ser progresiva hasta 2027 en centros de infantil primaria, pero también en los EOEP, ¿no?, en los equipos de orientación, y se le va a asignar a los orientadores pues, un menor número de alumnos para poder tratar en condiciones más favorables a los ya existentes. Entonces ese ha sido un pequeño avance que por supuesto lo firmamos, ¿no? Pero es verdad que todo al final que intentamos reivindicar pasa por no hay dinero suficiente, y el no hay dinero suficiente, que no solo esta administración, sino la anterior también y los predecesores, porque como le comento, hay algunos centros que no se han pintado desde el 85, todo pasa por más presupuesto de educación, que es algo que el STEC, y la Ley Canaria de Educación, que el STEC también impulsó. La idea es que el 5% del Producto Interior Bruto de Canarias se asigna a educación, y nunca se ha llegado, lo máximo que se ha llegado es a un 4,3%. Entonces todo pasa por asignar a educación, que al final es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, el presupuesto suficiente. Entonces ahí pues tendrían dinero suficiente para pues, todo lo demás, ¿no? Y luego ya es verdad que nosotros no vamos a decir a la administración cómo proceder, porque al final nosotros denunciamos pues las carencias que vemos. Es verdad que van a invertir en un software ahora, que les va a salir 12 millones, pero es verdad que el software tiene como objetivo pues de reducir la burocracia, entre otras cosas. Entonces, claro, pues está bien, okay, vale, la burocracia es otra cosa que se indica. Pues bueno, por ahí no podemos decir nada, pero es que al final siempre quedan como huecos y nos cuesta mucho hacernos ecos, porque va como parcheando como puede la administración, porque es verdad que no le da el dinero. Pero es verdad también que todo pasa porque la coalición de gobierno así hubiera asignado una partida suficiente para educación. Entonces, bueno, seguiremos pendientes, seguiremos denunciando. Si puedo mencionar, tenemos un correo específico que es neae@stec.es para poner a disposición tanto de los centros de educación especial como cualquier profesorado que esté relacionado con NEAE o con NEE, para que nos haga llegar cualquier situación y nosotros transmitírselo a la administración, y seguiremos peleando, insistiendo para que, bueno, el alumnado más vulnerable esté protegido, y también los docentes que trabajan con ellos, porque es un perfil bastante que demanda mucho más del profesorado que en un centro ordinario, evidentemente, por las características del alumnado. Entonces estamos hablando de profesores desbordados que se enfrentan continuamente a agresiones, donde las bajas llegan hasta el 40% y todo falta porque no disponen de auxiliares suficientes y porque no disponen de medios y muchas veces ni de preparación. Porque tener la mención en pedagogía terapéutica no siempre sirve y te habilita para este tipo de centros. Este tipo de centros requeriría una formación específica, un plan de convivencia específico, más auxiliares y abordarlos de otra manera, ¿no? Porque estamos hablando que es eso, el alumnado más vulnerable, el alumnado con mayor necesidad y un poco más difícil de manejar que el alumnado ordinario debido a sus características. Entonces simplemente se pone a disposición nuestro correo, te iremos reivindicando, pues por supuesto apoyando las NEAE.
Uh-huh. Estec, neae@estec.es, perdón, ese correo electrónico que nos ha facilitado Iván para que pueda pues ponerse en contacto las personas que tengan alguna cuestión acerca de los centros de educación especial que trasladar a este sindicato, esta organización. Iván, todo pasa por ese 5% que nos solucionaría muchas de las cosas, ¿no? Ese aumento del presupuesto. Pero bueno, ustedes insisten en que esta situación de los centros de educación especial, esta situación que califican de lamentable, de emergencia, ¿no? No solo se trata de un problema educativo, sino también un problema social y un problema de derechos humanos. Los centros de educación especial son espacios que, explican ustedes, son fundamentales para garantizar la inclusión y la atención integral de estos estudiantes. No solo hablamos de ese presupuesto, ¿no?, dirigido a educación, pero podemos extrapolarlo a mucho más allá, ¿no?, a esa parte social de lo que es esta labor que se hace en los centros de educación especial, que no se queda solamente en ese currículum de enseñanzas, de contenidos que tiene que aprender un estudiante, sino, bueno, pues atender todas esas necesidades.
Sí, efectivamente, al final estamos hablando que es el alumnado más desprotegido, entonces lo que no puede es jactarse, bueno, desde a nivel nacional, desde la LOMLOE, ¿no? Que bueno, que por supuesto una escuela inclusiva, igualitaria, perfecto, y en este caso, bueno, la parte que tiene que concretar la administración autonómica, claro, lo que no puede es jactarse de que la escuela inclusiva, y justo el alumnado que más lo necesita, por sus características, verse desprotegido. Entonces es verdad que nosotros, al final, como un sindicato pues regional, digamos, ¿no?, que al final el STEC pues tiene la labor de ceñirse a un poco ser el contrapeso de la parte autonómica, ¿vale? No tiene competencias tampoco más allá de eso, es decir, nosotros no nos vamos a poner a juzgar si otras cómo reparte la coalición en las partidas, habrá otras consejerías también que lo requieran y habrá, al final, necesidades hay en todos los ámbitos. Pero sí es verdad que consideramos que es, bueno, que educación, por supuesto, y sanidad, bueno, sabemos los pilares de la sociedad, es donde más se debería invertir. Entonces nosotros no vamos a decir pues que se quite de, qué sé yo, deportes, ¿no?, que al final también es parte de esta consejería. Por supuesto que no, porque luego habrá carencias también por ahí. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, unas palabras mal expresadas, pero el presidente Clavijo comentó que la Ley Canaria de Educación era solo orientativa, no se tenía que cumplir, que ya se había dado más dinero que el año pasado. Entonces ha tenido como ciertos comentarios que nos ha alertado de, okay, no están priorizando la educación lo que debieran, ¿vale? Porque como que una ley es solo orientativa, una ley es para de obligado cumplimiento, y como que se ha dado más dinero, sí, es cierto, se ha dado, creo que comentaron, la consejería nos dijo que 88 millones más para educación este año, es cierto, pero es que no estamos hablando de valor absoluto, o sea, dieron 88 millones más, sí, pero es que porcentualmente bajaron a un 4,03. O sea, estamos hablando de un 4,3 a un 4,03. Entonces, sí, ha habido más dinero este año es porque se ha recaudado más. Pero ellos lo que han hecho es asignar un porcentaje menor. Entonces, estamos hablando de que la Ley Canaria de Educación no es solo un panfleto orientativo y de que el 5% se tiene que cumplir de la manera que sea. Entonces, nosotros simplemente, como sindicato pues centrado en educación, lo que reivindicamos es que se asigne el 5%. ¿De dónde lo saquen? Pues como si tienen que quitar de festivo, de festividades, ¿sabes? De fiestas, de lo que... De don, a ver, no estoy diciendo concretamente, por poner un ejemplo. Nos da
sí,
lo mismo
bueno,
de dónde.
Claro.
Pero está claro que tiene que llegar, y lo que no se puede es haber recaudado más, y con eso la excusa es decir, bueno, pues se le asignan porcentualmente menos. Simplemente nosotros lo que consideramos es que la educación es un pilar fundamental y que este alumnado, que es el más desprotegido por sus características, que es, los centros de educación especial son el último recurso que les queda, porque al final, dependiendo del grado y del tipo de necesidad educativa especial que tengan, bueno, es verdad que se va intentando pues desde poner a un profesor de pedagogía terapéutica que entre en el aula, ¿vale? Y que trate de complementar los estudios, hasta, bueno, hablamos de diversificación, hablamos de aulas en clave, pero es que el último bastión que queda son los centros de educación especial. Si un alumno está en un centro de educación especial y aquí no se le atiende adecuadamente, queda excluido de la sociedad, porque no hay otra medida más que se pueda tomar, porque ya no quedan recursos. ¿Vale? Tenemos desde el aula un profesor de pedagogía terapéutica, diversificación, ¿no?, secundaria, aulas en clave, y ya no queda otra, centro de educación especial. Si el centro de educación especial no da el servicio que merece y logra adaptarlo a la sociedad y que se puedan valer por sí mismos y que tengan unos conocimientos mínimos para sobrevivir, se quedan fuera del sistema. Entonces no estamos hablando de bromas. Y por supuesto comentar, porque nos han llegado mensajes como, no, ¿y los centros ordinarios qué? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos es que todos los centros, desde FP hasta, ¿vale?, todos los niveles educativos, que completa esta consejería, reciban el dinero y la financiación adecuada y los servicios adecuados.
Sí,
pero estamos hablando de que aquí se quedan fuera. Es alumnado que luego no pueden llegar a un CEPA, por ejemplo, cuando sean mayores de edad, y entrar tan alegremente, porque los CEPAs no cuentan directamente con... Bueno, ahora están con el NEAE más 21, pero es que un centro de adultos, no, un centro de educación en línea, tampoco. O sea, si no logran incorporarse a la sociedad mediante un CEPA, se quedan fuera del sistema. O sea, no es algo que sea de tomar a la ligera, estamos hablando de exclusión social directa, porque si el centro este no le da la formación adecuada, no hay otro centro u otra rama de la educación de la que puedan adherirse.
Iván, se nos acaba el tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir estos minutos con nosotros aquí en la radio. Está claro que desde el STEC, lo que defienden ustedes es las mejores de las condiciones para todos los centros educativos. En este caso, nos hemos centrado en los centros de educación especial, pero bueno, sabemos perfectamente que están ahí para cualquier necesidad de lo que es el sector en general de la educación en Canarias. Y siempre con esa reivindicación por bandera del 5% en los presupuestos. Iván Morales, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a su medio, perdón que le interrumpí, por hacerte eco y por darnos la oportunidad de llegar a más gente. O sea, que muchas gracias, estamos para lo que necesiten de cara al futuro, para poderles informar al respecto, y siento mucho si me enrollé, pero nada, bueno, nada. Es algo complicado y que intentaba que la información llegara lo más clara posible.
Claro que
pero
sí.
Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de transmitir esta problemática.
Claro que sí. Además, lo agradecemos esa explicación para que pueda todo el mundo pues entender lo que está pasando, ¿no? Simplemente, pues en la radio tenemos un tiempo limitado y tenemos que ceñirnos muchas veces a él, pero nada, le agradecemos muchísimo, Iván. Que tenga muy buen día.
Muy buen día, muchísimas gracias.
Nosotros continuamos aquí en nuestro A Primera Hora y nos vamos hacia una pausa publicitaria antes de seguir con el resto de contenidos de este espacio.